Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Apocalipsis 22:21. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Gracias por escuchar otro episodio de este podcast. Creo que no hay muchas noticias, solamente... Hace 2 días terminé de grabar el último episodio de la serie de John Wesley con Leo Lozano. Así que yo te recomiendo mucho que lo escuches. Me parece que fueron 6 episodios que están ya saliendo. Puedes ir a su podcast, Cosas Comunes, y allí vas a encontrarlos. Estuvieron bastante bien, son como, no es una entrevista, fue más como una plática acerca de, pues, de la herencia que Wesley o el wesleyanismo nos dejó a la iglesia cristiana y cuántas cosas hemos olvidado que deberíamos retomar y cuántas otras pues fueron impulsadas. Entonces creo que estuvo bastante bueno, de verdad. Si tienes la posibilidad de escucharlo, yo te animo mucho que lo hagas. Ve al podcast Cosas Comunes con Leo Lozano y allí vas a encontrar todos los episodios de esta serie. Otra noticia, aún tenemos espacio para las personas que están interesadas en el tema de la plantación de iglesia. Pueden suscribirse en Patreon. Hay un nivel que está un poco más económico al que tenía anteriormente, nada más que este es de cupo limitado, que te da el acceso precisamente a un grupo de WhatsApp que tenemos de plantadores de iglesia, en el cual, pues, si tú tienes dudas o te gustaría encontrar una comunidad que esté pasando por las mismas batallas que tú, pues allí la idea es proporcionarte esa herramienta, junto con otras más, como contenido exclusivo, entrevistas y demás. Entonces, pues igual, si te interesa este tema, te animo mucho que vayas al podcast, que diga al Patreon, Rick Santiago, y allí puedas revisar a ver si te interesa. Y bueno, creo que ahora sí, sin más, vamos a entrar ya de lleno al episodio de hoy. Y en este episodio quiero platicar un poco más acerca del tema de la gracia. Con esto ya estaría cerrando básicamente como esta línea de pensamiento, porque no fue precisamente una serie, pero sí es como una serie de ideas que quería yo como que plasmar, que tienen una hilación pues específica en cuanto desde el tema del pecado, luego al tema de la gracia, y con este episodio creo que estaría cerrando esta línea de pensamiento. Y ya después veremos como qué otros temas van saliendo, pero sí, es como el último de esta línea. Creo que este episodio tiene como un formato un tipo más como de predicación, o bueno, sí, como más de puntos y cosas así. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal sale. En el episodio anterior hablamos un poco acerca de como de algunos efectos que tiene la gracia, el Espíritu Santo dentro de nosotros y cómo eso se ve en nuestra vida práctica. Entonces, pues hoy quiero platicar como de 3 cosas que también hace la gracia en nosotros, 3 cosas que nos ayuda a ver o aterrizar de forma práctica en nuestra vida diaria. Y la primera de estas es que la gracia nos da valor. Y creo que es de las cosas más cliché y más comunes que escuchamos todos los días en la iglesia, que Dios es quien te da tu verdadero valor, Dios te da tu verdadera identidad, si tienes todo en Dios no necesitas nada, y un montón de estas frases que son muy comunes y no por ser comunes tienen menos importancia o menos valor, pero que creo que nos cuesta trabajo realmente como que abrazar o hacerlas parte de nosotros. Y yo creo que como humanos, siempre de las preguntas más esenciales que tenemos es por qué estoy aquí, ¿no? ¿O qué, cuál es mi propósito en esta vida? ¿Cuál es mi llamado? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué existo? Y estas típicas preguntas como existenciales que tenemos. Y una de las cosas que la gracia hace por nosotros es que nos justifica nuestra existencia. La gracia hace que podamos entender de, ok, soy creado y fui creado y estoy aquí por la plena y pura voluntad de Dios y por su amor. Por eso estamos aquí. Entonces, como que es una forma de entender y justificar nuestra existencia, porque todo el tiempo nos estamos justificando, todo el tiempo es como de, no, pues es que para algo yo tuve que haber nacido, por algo yo estoy aquí, Debo de hacer algo, debo de trascender de alguna forma para justificar mi existencia, ¿no? Esa frase que dicen de, tiene un hombre que por lo menos escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, me parece, creo que sí. Como que es un pensamiento que teníamos porque es como una forma de dejar una huella, porque tenemos intrínsecamente una necesidad de creer o justificar de alguna forma nuestra vida. Y esa justificación, ese propósito, esa necesidad se ve suplida cuando entendemos que por la gracia, por el amor de Dios, es que fuimos creados. Nuestra existencia está justificada por su amor y nada más que por su amor. Y eso me lleva al siguiente punto, que es que realmente entonces no necesitamos hacer nada. No necesitamos hacer nada para que nuestra vida valga la pena. Ya vale porque ya tiene una justificación, que es la gracia, que es el amor. No necesitamos ser alguien, como muchas veces decimos, ¿no? Así como es que necesito ser alguien en la vida o hasta que seas alguien o estas frases realmente parten desde como cierto existencialismo de solamente tenemos esto y ya. Y la gracia, la Biblia, Dios, lo que nos orienta o hacia donde nos instruye, es a que podamos entender y creer que no necesitamos hacer nada, porque ya somos amados. La gracia ya nos justificó nuestra existencia, el amor ya justificó el que estemos aquí. Y por lo tanto, al entender que no necesitamos hacer absolutamente nada, entonces podemos entender como este segundo punto que es el que quiero dar, que es que la gracia nos libera. El punto uno es la gracia nos da valor, el punto dos es la gracia nos libera. Y nos libera porque como entonces ya estamos justificados, ya está justificada nuestra existencia, entonces ahora sí, como dice Pablo, entonces todo nos es permitido, todo nos es lícito. Y no precisamente, y también es lo que dice, ¿no? Pero no por eso significa que todo nos conviene. Pero realmente entonces ya no hay prohibiciones, no hay como límites o reglas que cumplir, porque las reglas o las imposiciones vienen desde el factor de tengo que hacer algo para poder ser alguien, o bueno, reglas como entendámoslo desde el lado religioso, ¿verdad? No, a lo mejor no legales o de otra forma, sino desde el ámbito religioso. Entonces, al entender nuestra existencia que ya está justificado basada en el amor, entonces ya no necesitamos encerrarnos en necesito hacer esto para agradarle a Dios, o necesito hacer esto para ser una buena persona, necesito hacer esto para recibir o lo que sea. Realmente entonces ya es, todo me es permitido, porque ya mi existencia está justificada en el amor. Y entonces ya las obras, y es como que el gran choque de mente contra muchos otros pensamientos cristianos de no, si decimos que pueden hacer lo que sea y que no hay nivel de pecado, no hay escala de pecados o incluso que no hay infierno, que no hay consecuencias, entonces pues la gente va a dar, o sea, va a terminar haciendo lo que quiera y va a terminar haciendo de su vida un caos, un papalote, porque pues ya no hay consecuencias eternas o espirituales. Y bueno, aquí como algo importante es consecuencias naturales siempre va a haber. O sea, ya sean externas o internas que nadie puede ver, pero siempre va a haber consecuencias. La cosa es que cuando realmente entendemos que somos justificados o que nuestra existencia ya está justificada desde el amor, entonces las obras o las buenas obras que hacemos ya no son para comprar a Dios o para comprar su favor o para comprar sus gracias, porque la gracia ya está, su favor ya está, su amor ya está. Entonces ahora las obras son una consecuencia de sentirnos amados. Y ese es otro de los frutos de la gracia, o sea, es otra de las bondades del amor, que las buenas obras parten desde allí, parten desde lo más íntimo de nosotros, que es lo que les decía en el Espíritu Santo, son tanto externas como internas, en ese equilibrio perfecto, en el que tanto son producidas por Dios, pero no que Él nos está obligando, porque si no violaría nuestro libre albedrío, sino que son nuestro anhelo también. Y nuevamente aquí entra esta frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. O sea, al final de cuentas, cuando tú te sabes amado, cuando tú entiendes que tu existencia ya está justificada, no necesitas servir en una iglesia, no necesitas servir en un ministerio, no necesitas dedicar tu vida a la caridad o a la beneficencia, ni nada de esto, para poder entonces sentirte una persona espiritualmente valiosa o una persona de valor, nada de esto, tu valor ya está. Entonces, ahora simplemente es como me siento amado, entonces ama y haz lo que quieras. O sea, Todo se resume a eso. Ama y haz lo que quieras. No importa el resto. No importa qué te dediques. No importa tu oficio, tu trabajo. No importa si es a través de la moda, si es a través de un podcast. No importa si es desde una iglesia o incluso en puestos de gobierno, lo que sea. Solo es ama y haz lo que quieras. O sea, no hay más. Es lo más importante. Y por consecuencia, al basar nuestra existencia en el amor, entonces empieza o continúa esa liberación del ego, esa liberación de lo que yo quiero o incluso las obras. Muchas veces las obras, o creo yo, me atrevo a decir que siempre las obras están basadas en justificar nuestro ego, en justificar el yo tengo valor si hago esto, yo tengo valor porque hago, porque tengo, porque soy, porque etcétera. Pero cuando entonces tu valor ya sabes que viene desde la gracia, desde el amor eterno, desde el amor infinito de Dios, entonces tu ego ya empieza como a verse como un extraño dentro de ti. Ya empieza a verse como alguien ajeno a tu mente. Y es más fácil de detectar, es más fácil llevar la batalla de cada día distinguiendo lo que es del ego, porque el ego siempre nos va a mentir diciéndonos que necesitamos hacer, tener, decir, para ser alguien, para tener algo realmente. Pero cuando ya sabes entonces cuál es el verdadero origen de tu valor, vas a poder como que decir, oh, estos pensamientos creo que no vienen realmente del amor. No vienen realmente de la voluntad o la presencia divina en mi ser, sino vienen desde mi ego. Y puedes llevar esa lucha más fácilmente. Lo cual me lleva al punto número 3. ¿Qué es lo que hace el amor o la gracia en nosotros? Punto 1, nos da valor. Punto 2, nos libera. Y punto 3, la gracia o el amor es lo que realmente nos capacita para amar. Porque si ya entendimos nuestro valor, entonces podemos ser libres de las obras, podemos ser libres de las acciones. Y por consecuencia, al ser libres, entonces podemos ahora sí amar y amar a otros. Y muchas veces sentimos como muy intangible cuando queremos creer o queremos ver la forma en la que amamos a Dios. Es como, Dios, yo te amo y yo quiero amarte, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve el amor a Dios? ¿Cómo podemos externalizarlo o incluso saber que lo estamos realmente viviendo? Y yo me acuerdo que una de las frases que siempre se me quedaron grabadas, que alguna vez escuché en una predicación de muy niño, es: la mejor forma de saber que amas a Dios es porque amas lo que Él ama. Y no hay nada que Él ame más que su creación. Incluso en la Biblia dice: el que no ama es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y yo creo que es como la mejor forma de... Y no me gusta tampoco esta palabra de medirnos, porque al medirnos siento que estamos cayendo nuevamente en obras y ver el amor como una obra, y pues tampoco eso está bien. Pero es una buena forma de poder ser tangible o de ver tangible que realmente amamos a Dios. Cuanto más amamos a las personas, cuanto más amamos a nuestro prójimo, incluso cuanto más nos amamos a nosotros, porque es también parte del mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es de vital importancia aprender a amarnos de la forma correcta para poder también amar a nuestro prójimo. Y estas son meras consecuencias de la gracia. Entender nuestro valor intrínseco, entender que eso, ese valor, esa gracia, ese amor es lo que realmente nos da libertad, y al mismo tiempo es una libertad para amar, una libertad libre del ego, porque muchas veces amamos condicionalmente o amamos porque eso satisface nuestro ego también, a lo mejor de forma inconsciente. Pero cuando tenemos un buen punto de partida, que es: ya sé que soy amado, entonces podemos amar también de forma incondicional, porque ya no está sujeto a que esa persona me lo regrese, me lo demuestre, me lo comparta o no sé, nada de esto. Simplemente amamos y ya. Y eso, creo yo, es como el proceso pues más difícil. O sea, es un proceso, estos 3 puntos, es un proceso en el que todos estamos. Y yo creo que no hay día en el que no batallemos con amar a los demás o con amarnos a nosotros, sino que es parte de nuestra batalla en la humanidad, porque siempre y cuando estemos aquí, siempre va a ser un hecho que también el ego va a estar y va a ser parte de nosotros. Y para cerrar este episodio, me gustaría leerles un extracto de un... Es un comentario de San Agustín al Evangelio de Juan, pero quiero leérselos y que puedan meditarlo. Dice así: el que ama a su hermano, ama a Dios. Es inevitable que ame a Dios, pues es necesario que ame al amor mismo. ¿Acaso podría alguien amar al hermano y no amar al amor? Es necesario que ame al amor, y amando al amor, ama a Dios. ¿O es que ya no te acuerdas de lo que antes decías? Dios es amor. Pues si Dios es amor, quien quiera que ame al amor, ama a Dios. Por tanto, ama a tu hermano y quédate tranquilo. No podrás decir, amo a mi hermano pero no amo a Dios. Mientes, tanto si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, como si dices que amas a tu hermano y pretendes no amar a Dios, mientes. Por tanto, si amas a tu hermano, es preciso que ames al amor. Es así que el amor es Dios. Luego quien ama a su hermano, ama a Dios. San Agustín. Muchas gracias y pues Dios con ustedes.